Nos encontramos en un mundo donde suceden cosas de las que deberíamos estar hablando,
pero que no se hablan tanto.
Perspectivas es un espacio para poner sobre la mesa los temas más actuales, vistos desde diferentes puntos de vista.
Vistos desde otras perspectivas.
Yo soy Gloria Dávila.
Yo soy Valentín Mata y aquí conocerás nuestra perspectiva.
Y esperamos disfrutes de este proyecto donde la idea principal es informarnos, aprender desde nuestra opinión y los hechos que nos rodean. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez al podcast de Perspectivas. ¿Qué tal, Valentín?
Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy buen día a todos los que nos escuchan. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya las conocen, Perspectivas, el podcast en Facebook, Instagram y Twitter.
Muchas gracias, Valen, por recordarnos las redes sociales para que puedan sintonizarnos, para que puedan estar al tanto de todo lo que subimos y los temas que están por venir. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que está muy interesante también, que es sobre el racismo. Yo la verdad es que quisiera empezar con pues algunas situaciones que hemos visto a lo mejor en México sobre el racismo, lo que a lo mejor pues tal vez de alguna manera directa o indirecta nos ha tocado vivir o percibir. Porque sinceramente es algo que sí está muy presente, pero el racismo sí también es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y nos afecta en la manera en cómo nos desenvolvemos, en cómo nos relacionamos también. Y pues bueno, sobre todo quisiera empezar con esa parte de qué nos ha tocado ver a nosotros en el país. Yo creo, Valentín, que nos ha tocado ver sobre todo en el tema, por ejemplo, más que nada en poblaciones pequeñas que son como, por ejemplo, las personas con alguna raíz indígena que a lo mejor forman parte de estos grupos que son las personas como un poco más vulnerables en estos casos. Yo la verdad sí he notado muchísimo esta parte en la que a lo mejor no se les dan las mismas oportunidades, que a lo mejor también las oportunidades de poder ingresar a un trabajo a lo mejor es un poco más difícil para ellos también, no tienen acceso a la misma educación. Entonces me gustaría como que empezáramos a hablar por ahí, ¿no?
Sí, Gloria, la verdad es que es un tema bastante, yo diría, polémico, pero necesario en el país. De hecho, no sé tú cómo lo has percibido, pero a mi forma de ver, la mayoría de las personas en México dicen el racismo existe en Estados Unidos, pero en México no es un país racista en ese sentido. Y yo creo que no, que nos equivocamos bastante al decir eso, porque en México el racismo existe de muchas formas que no percibimos como tal. Por ejemplo, el hecho de segregarnos entre los que son güeritos y los que tienen la piel más clarita y aquellos que no son tan morenitos, porque aparte así nos calificamos. Es que yo no tengo la piel tan morenita. Entonces, desde ahí ya estamos empezando a tener un poco de segregación hacia ciertas personas y tonalidades de piel.
Sí, pues la verdad es que también coincido mucho contigo como esta parte de que las personas tienden a ser muy racistas o pues muy discriminatorias, por ejemplo, en el tema de la piel, ¿no? De que si es un poquito más morenito, o sea, y cuando realmente pues nuestras raíces vienen de, o sea, pues de estas características, ¿no? Entonces es un poco pues también rechazar tu propia cultura, tus propias raíces, y es aquí como donde entra el dilema, pero nos han impuesto tanto el tema de que como estos estándares de belleza, ¿no? De los que tantos nos han inculcado, de que si tú tienes cierto color de ojos, cierto color de piel, pues sí entras dentro de esos estándares, ¿no? Yo creo que cada vez se van rompiendo un poco más, o hemos estado un poco más abierto con el paso del tiempo de dar un poquito más de oportunidades. Digo, ya lo hemos visto, por ejemplo, con Yalitza Aparicio, que pues ya es una figura que también ya está teniendo más representatividad, que ella incluso ha dicho que, por ejemplo, pues nunca se imaginaba estar dentro del cine, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una figura que la verdad hemos, pues se le está dando un poco de más entrada, pero no deja de ser a lo mejor un poco extraño, o a lo mejor no es súper común como en los demás estándares. Y me llama un poco la atención sobre en Estados Unidos. Digo, la verdad, bueno, pues yo vivo acá. Actualmente no he presentado, bueno, algún tipo como de racismo o algo así muy directo hacia mis raíces o algo así, o de dónde venimos. Pero sí, lo que sí he notado es un chorro es, por ejemplo, pues hacia las personas de piel oscura, ¿no? Entonces, algo muy interesante y algunos datos que también había investigado también es sobre cómo como esta raza en específico afroamericana sufren bastante, tienen muchas menos como oportunidades, por ejemplo, no que no tengan muchas oportunidades, sino que se les discriminan en la mayoría de los factores, ¿no? Muchas veces tienden, incluso por esta presión de discriminación, a tener una peor salud, debido a los altos niveles de estrés que deriva de este racismo. Tienen poco acceso a la salud. Dicen que incluso estos datos, que más del 60% tienen probabilidad de cometer un suicidio, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están estudiando, porque sufren mucho bullying también. Entonces, que incluso esto también genera un estrés crónico, tienden a tener alta presión, cuentan con peores seguros médicos. Entonces, es toda una cadena, ¿no? De todo lo que se va derivando de acuerdo al racismo y las pocas oportunidades que tienen, y que pues eso también pues se replica, la quieras que no, en nuestro país, ¿verdad? O sea, quien tiene, pues ahora sí que la raza privilegiada, por así decirlo, o los güeritos, como los decimos nosotros en México, pues también tienen mejor salud, mejor todo, educación, salud mental. Entonces, digo, eso es algo que quería poner sobre la mesa.
Fíjate, Gloria, que tienes mucha razón en este punto, y también me llama mucho la atención lo que mencionas sobre la distribución y el acceso a los servicios que llegan a tener muchas comunidades, sobre todo indígenas en el país, porque hablamos también de que son los que sufren los principales problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Desde la distribución del agua, la contaminación, muchas veces el acceso a los recursos naturales como el agua, pues es agua que viene contaminada, que no está procesada del todo. Y que también esto deriva, bueno, principalmente a que son zonas no urbanizadas. Por lo tanto, están siendo bastante descuidadas por los gobernantes, por el gobierno federal, por las organizaciones que deberían de apoyar a crecer en otros temas. Ya no estamos hablando de educación siquiera, porque la mayoría de los casos estas personas, pues bueno, si bien no tienen acceso a educación, también se debe a que desde muy temprana edad tienen que entrar al mundo laboral, y esto, bueno, impide también su desarrollo sustentable y como buena calidad de vida que deberían de tener. Y bueno, retomando un poco el caso de Yalitza, me parece también que hay una opinión importante a destacar, y es cómo la sociedad vio reflejada la película de Roma en México. Y usualmente cuando hablamos de si Yalitza merece o no pues una destacada actuación, que en México, por ejemplo, no fue premiada su interpretación de Cleo, y es porque muchas personas piensan que realmente no hubo una interpretación, que ella debería o básicamente se autointerpretó al actuar como una empleada del hogar, una empleada doméstica. Y la realidad es que no, porque Yalitza es educadora y durante un tiempo estuvo trabajando en educación básica. Entonces, pues ese es, yo creo que el principal pensamiento y comentario racista que tenemos en nuestro país, el decir que porque pertenece a una comunidad indígena, solo le corresponden ciertos trabajos básicos, ¿no? Que aparte, trabajos relacionados con lo que algún día o en algún momento fue la explotación laboral y la esclavitud.
Y me llama la atención esto que dices, que aquí en México ni siquiera fue como que galardonada o no se le dio el reconocimiento, porque volvemos a lo mismo, como, bueno, siempre se escucha esta frase que el peor enemigo de un mexicano siempre es otro mexicano, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso entre nosotros mismos, nos ponemos el pie, ¿no? Y sin duda, o sea, y esto es, digo, es un comportamiento muy complejo porque, pues, en realidad, en vez de apoyar a nuestra raza, a nuestra cultura, por así decir, a nuestra gente, realmente nos ponemos mucho el pie. Y cómo también nosotros, en muchos aspectos, cuando viene algún extranjero, cuando viene un americano, un europeo, es como que, ay, no, sí, wow, que venga y que trabaje aquí, y así hay que reconocerle, y hasta el apapacho, y hasta todo. Y a nosotros mismos ni siquiera no nos apoyamos, no apoyamos el talento que hay, digamos, nacional. Y, pues digo, incluso lo vemos en micro comportamientos, que es simplemente ni siquiera le damos el valor, a las artesanías mexicanas, que es lo que hacemos siempre. Regateamos, decimos, no, pues bájame el precio, y como que no se valora tanto eso, ¿no? Cuando, o sea, realmente pues es artesanía, es algo que costó mano de obra, mucho trabajo, horas, muchas personas trabajando en ello, y aún así valoramos más el trabajo o algún producto que se hizo con máquinas o simplemente porque es de otro país, y ni siquiera damos el valor a nuestras propias pues producciones nacionales. Entonces, sí me parece bastante válido también lo que dices, y todo lo que va partiendo. Y bueno, otra cosa que también tocamos este punto, en que cuando viene algún extranjero, cuando viene alguien fuera del país, sobre todo específicamente como americano, europeo, lo recibimos bien, pero ha estado pasando un fenómeno que es, una situación, que es que han estado llegando muchísimos haitianos al país, y no me dejarás mentir, en Monterrey veíamos muchísimos. Bueno, yo siempre veía en la calle así como que un chorro ahí por Gonzalitos y todo, entonces, pero ¿cómo tú has notado esta parte también de la inmigración también en México?
Complementando un poquito el punto de las artesanías y el trabajo que realizan las comunidades indígenas, fíjate que yo tuve la oportunidad, y tú recordarás a lo mejor mi experiencia, de ir a grabar un documental a la Selva Maya en Yucatán. Y recuerdo, tengo muy presente que la mayoría de estas personas, si bien no tenían un trabajo formal, porque la realidad es que la comunidad a la que yo llegué no tenía un desarrollo amplio, también la mayoría se dedicaba a hacer artesanías, sobre todo hamacas. Me acuerdo yo que era lo que más se desarrollaba y más se producía en ese lugar. Y me comentaban que una hamaca artesanal les tomaba alrededor de un mes, poco más, de tejer, porque las tejen a mano, y con una inversión bastante amplia de casi 300, 400 pesos en hilos, y que ellos al venderlas, pues tenían que ir primero a Tulum o a Cancún o algún lugar turístico que involucraba otra inversión más para producir las hamacas, y cuando las vendían, ellos las querían vender en 1,000 pesos, me acuerdo que ese era el costo que ellos ofrecían. Y cuando las venían, las terminaban, o sea, por las personas que las regateaban, vendiendo en 800 pesos, que prácticamente les dejaba sin nada, porque tenían que invertir otros 300, 400 pesos en hilos y otros, pues, ¿qué serán? 200, 300 en transporte para la comunidad a la que viven, pues prácticamente se quedaban con 100 pesos al mes. Entonces, no, este tipo de prácticas y conductas definitivamente pues fomentan más la segregación, fomentan más la pobreza en nuestro país. Y sobre el tema de la emigración en México, tenemos, creo que, pues, la fortuna de ser un país bastante diverso por sí solo, teniendo ya más de 60 comunidades indígenas dentro de México. Pero también, bueno, vemos que últimamente hemos tenido un incremento de, sí, migrantes haitianos, colombianos, incluso venezolanos. Y aquí hay un punto que también quisiera destacar, porque incluso entre los migrantes hay discriminación. Por ejemplo, tú mencionabas que en Monterrey veíamos a los haitianos, sobre todo en las calles, ¿no?, buscando un trabajo casi siempre, o queriendo limpiar vehículos, o queriendo hacer algo de jardinería, o incluso pues también pidiendo algo algún tipo de apoyo para poder subsistir en su paso por Monterrey. Pero vemos que a los haitianos sí se les exige, por ejemplo, que cumplan con el proceso migratorio de hacer el recorrido por Monterrey e irse, no quedarse, casi siempre. Y vemos, por ejemplo, que otro tipo de comunidades migrantes como la venezolana, pues sí son muy bien recibidas en Monterrey, incluso hasta se les pide que se establezcan como una segunda ciudad, porque aparte también tiene muchas similitudes con Caracas. Sin embargo, bueno, vemos que sí hay una segregación por parte de los mexicanos hacia la comunidad migrante y que muchas veces no es equitativa entre un país y otro.
Fíjate, Valentín, que me llama bastante la atención lo que comentas sobre que incluso al momento de que viene alguien al país, en este caso los venezolanos, colombianos, o sea, entre otros países latinoamericanos, se les da todavía un poco más de preferencia, ¿no? O sea, cuando vienen a México. Y fíjate que sobre los haitianos, también algo que me llamó bastante la atención es que, bueno, la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o sea, digamos que fue un boom, ¿no? Esta parte de la cantidad de haitianos que llegaron, que pues no sé, o sea, esta institución no se da abasto con todas las solicitudes que llegaron para refugiarse. O sea, de 18.800 solicitudes, prácticamente estamos hablando del 2020, se registraron apenas como 5,000 solicitudes, ¿no? O sea, estamos hablando que es una cantidad impresionante, que incluso pues el país pues no está preparado para recibir a tanta gente, de esta manera. Entonces, y sí es un país que sí ocupa como el segundo lugar en la lista de solicitudes de asilo aquí en México. Y pues incluso no olvidemos, bueno, no sé si también habías visto que en Chiapas también hubo bastante, digamos que fue un lugar en donde también llegaron bastantes y que pues igual no se dan abasto, ¿no? Pero bueno, pues ese es el tema de la migración también, que pues es algo que muchas veces dices, bueno, pues quieres también como adoptar ciertas personas de otra cultura, y que pues nosotros criticamos también mucho eso en Estados Unidos, ¿no? Que hay, o sea, que siempre como discriminan a las personas que vienen de México o lo que sea, pero pues nosotros también discriminamos pues a nuestra manera a ciertas razas, a ciertas poblaciones, ¿no? Y pues dejándolos prácticamente sin la posibilidad de que puedan también trabajar de alguna manera o ganarse la vida, o pues simplemente dejarlos cruzar al hacia el destino, que muchas veces también pues es Estados Unidos. Y bueno, pues otra parte, Valentín, que me gustaría llegar, que también es un, o sea, no me gusta decirlo como racismo, pero sí es como esta discriminación o clasismo que hay en México, que es sobre esta parte de cómo se discrimina también a la persona por su físico. Y digo, y lo hemos visto bastante en la sociedad pues de regiomontana, pues más que nada también San Petrina, también en los lugares que hemos a veces visitado, y que pues se discriminan por tener ciertos rasgos, ciertas cualidades físicas, ¿no? Entonces, ¿a ti alguna vez te ha tocado como que experimentar alguna situación o alguien cercano, algún testimonio?
Sí, me ha tocado verlo, y a lo mejor no vivirlo yo propiamente, pero sí me ha tocado que en una ocasión nos detuvieron a la entrada de un antro bar aquí en Monterrey, porque bueno, veníamos un grupo de amigos y veníamos a un evento donde incluso habíamos reservado una mesa para nosotros, y donde ya nos habían cobrado también la entrada como como respectivamente se hace en ese tipo de lugares. Y al momento de entrar, nos detiene el guardia y en primer lugar nos dice, puedes entrar tú, tú también. Y al final dejan a un amigo fuera del lugar. Y claro que al principio no entendíamos la razón, pero después ya indagando un poquito más, el guardia nos dice que no tenía la presentación para estar dentro del lugar. Y no es que viniera vestido mal o tuviera un atuendo radical o diferente, que tampoco tendría por qué ser algo discriminatorio, pero la realidad es que él, siendo regiomontano, tenía una tez, bueno, tiene, mejor dicho, una tez y un aspecto, pues, diferente, ¿no? No es del típico regiomontano rubio con piel blanca, ¿no? Es más bien, pues, moreno, con cabello oscuro y con muy flaquito, muy chaparrito, o sea, como que sí resaltaba de todos los demás regiomontanos, pero eso no le daba pie a que, pues, tengamos que tener una discriminación hacia él. En otra ocasión me tocó también con el mismo amigo y mismo compañero, que aparte, él egresado también de la universidad en la que estudiamos, se me hizo bastante llamativo y bastante fuerte el asunto. Tú recordarás que cuando entró Trump a la gestión en Estados Unidos, empezó a deportar muchísimos migrantes. Sí. Si no sé si te acuerdas de esa época, aproximadamente 2017. Y me acuerdo que en varias ocasiones me tocó ver estos camiones llenos de migrantes deportados llegar a Monterrey y bajarlos todos en un espacio público, ¿no? Ya sea un Oxxo, un 7-Eleven, una tienda de autoservicio. Y en una ocasión, a mi amigo, él siempre, pues, para su trabajo llevaba una mochila con él, y muchas veces él es muy ecológico y muy friendly de querer ser todo fuera de vehículos y por su cuenta, ¿no? En bicicleta o caminando. Y en una de esas, me acuerdo que me comenta que lo detuvo un tránsito del municipio de San Pedro, e incluso le pidió revisar sus pertenencias y le solicitó demostrar que era ciudadano mexicano. O sea, ¿por qué? Porque en ese momento la policía de San Pedro se encargaba de llevar a todos los migrantes fuera del municipio. Entonces, imagínate, o sea, hasta el nivel de discriminación en el que no puedes transitar libremente en tu propia ciudad, o sea, ya ni siquiera digamos en tu país, o sea, en tu propia ciudad a cuadras de donde vives.
La verdad es que, o sea, es que están irreales los casos que dices, oye, pues, ¿por qué me tendría, o sea, por qué tendría que pasar por esta situación, ¿no? De ser rechazado, de que me estés revisando como si fuera que un criminal o alguien sospechoso, o sea, me parece como, pues también me parece una falta de respeto de que esta situación, sí, pero
la verdad.
Sí.
Totalmente, o sea, un ejemplo de discriminación, o sea, no nada más de los antros y bares aquí en Monterrey, de la misma policía que está aquí para cuidarnos, o sea, de las mismas autoridades que deberían de proteger precisamente que esto no suceda.
Exacto, y yo creo que muchas veces hasta se van con las personas, más bien, se van por las personas menos indicadas, y con las que deberían de tener más cuidado, con ellas no, o sea, con las que ahí están intactas. Pero bueno, pues esa es otra historia. También, bueno, en lo particular, yo tampoco, una vez sí me dejaron esperando un chorro en un antro, y la verdad sí me enojé bastante. Yo ya me iba a ir, o sea, como que, digo, es que son muchas políticas las que tienen dentro de los antros y todo, pero bueno, yo la verdad esa vez sí, o sea, no sabía exactamente por qué como que nos hacían esperar tanto. Al final, obviamente sí pasamos, pero bueno, esa es como otra historia. Eso, la verdad, creo que en la cuestión ese tipo de comportamientos, esa clase de situaciones en las que vivimos también, siento que generan, pues, obviamente un rechazo hacia tu propia persona, ¿no? Hacia tu físico y, pues, tu autoestima también, hasta cierto punto. Y esto genera, pues, lo que es, no sé si te ha tocado escuchar como de estas cremas blanqueadoras que en su momento fueron muy de moda, no sé si de verdad funcionan, pero bueno. O las cirugías, que también esto se da mucho en Corea del Sur, en los asiáticos, de que se quieren cambiar los rasgos para no para que no parezca la típica asiática, ¿no? O sea, o de su raza, ¿no? Y cómo nosotros también rechazamos nuestra propia, como decíamos antes, nuestras propias características de raíz indígena, ¿verdad?
Y fíjate que sí es bastante común, yo creo, que sobre todo, bueno, aquí en el norte del país, que tratemos de encajar en los estándares de belleza, ¿sí? Y muchas veces por encajar recurrimos a estos métodos que muchas veces, y que no puedo decirlo que en todos los casos, pero muchas veces tienden a ser falsos, ¿no? Solamente son productos milagro que no van a cumplir con su objetivo. ¿Y qué te diste? Porque creo que este tipo de productos y este tipo de, pues sí, de prácticas fomentan más el racismo en México y en el mundo. Y me recuerda que hace poco estuve yo haciendo una investigación sobre los videojuegos más populares dentro de, pues sí, las plataformas de Play Store. Y fíjate que algunos de estos videojuegos me llamaron mucho la atención porque era, por ejemplo, un videojuego de crear al bebé perfecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues claro, o sea, le tenías que poner un tono de piel casi siempre blanco, que si tenía un tono de piel más oscuro, pues era rechazado por los papás, que si venía con el pelo rizado, pues no era perfecto. Entonces, creo yo que el fomentar estos estándares de belleza, más que pues apoyar o aportar algo a la sociedad, pues solamente crea ideas erróneas en la mente de las personas para, uno, tratar de encajar en esos estándares, y dos, que si no lo estás tratando de encajar, entonces no perteneces.
Totalmente. ¿Sí?
Y pues no, o sea, no debería ser así. Cada quien es único en su forma de ser y en su aspecto físico, y no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Que tengas una u otra situación con tu color o tono de piel, con tu cabello, con tu belleza. No es un aspecto por el cual debamos preocuparnos, creo yo.
Sí, y eso que decías de los muñecos, bueno, no sé si recuerdas el anuncio de que le ponen a un niño dos muñecos igual, de que uno de tonalidad oscura y otro blanco. Y le hacían las preguntas de que, oye, ¿y qué muñeco se te hace más bonito? Y señalaba el blanco. ¿Y cuál es el que quieres? No, pues el blanco. Y a la mera hora era como, ay, pues, ¿y a cuál crees que te pareces tú? Y señala más, o sea, al negrito, ¿no? O sea, como que era el que tenía más características similares a él. O sea, qué fuerte darte cuenta que tú mismo, o sea, como que te imponen estos estándares, pero a la vez como que ya haces el cálculo o haces ya ya tienes la referencia y ves las diferencias también y las similitudes. Estoy rechazando lo que yo soy prácticamente. O sea, no estoy conforme conmigo y con mi aspecto físico, ¿verdad?
Pero hubo un estudio similar, ahora que me recuerdas con este comercial, en Estados Unidos precisamente, sobre el bien y el mal, ¿no? Entonces ponían, no recuerdo si eran muñecos o dibujos o fotografías de personas de diferentes etnias. Y claro que siempre preguntaban a los niños cuál es el malo del cuento, ¿no? ¿Cuál es el malo de la historia? Y en la mayoría de los casos siempre terminaban escogiendo o al latino o a la persona de color oscuro. Y que, pues, tristemente tienden a relacionar que la maldad o los delincuentes se reflejan casi siempre en este estereotipo, que es un estereotipo reforzado aparte por los medios de comunicación.
Las películas.
Uh-huh. Y te voy a contar algo, que esto es un análisis que me tocó hacer hace un par de años aquí en Monterrey, sobre cuál era la imagen y perspectiva de los migrantes a través de los periódicos locales. Y tristemente la realidad es que, pues, los migrantes, sobre todo haitianos o del Salvador, Guatemala, Honduras, casi siempre eran vistos como los que cometían delitos dentro de alguna zona residencial. Que si se incrementaba la violencia o el robo a casa particular, pues casi siempre era porque había más migrantes caminando por la zona. que si había asaltos era porque los migrantes habían estado llegando justamente en ese periodo, ¿no? Entonces, qué triste que los medios también empiecen a reforzar este estereotipo, porque la realidad es que no tiene nada que ver. Que pasen o no migrantes no quiere decir que ellos sean los delincuentes.
Sí, la verdad es que es muy cierto lo que dices, de que siempre se les da referencia como a ciertos comportamientos criminales a estas razas, ¿no? Más que nada. Y digo, la verdad, en este caso muy particular que comentas, yo creo, esta es mi perspectiva, cabe recalcar, pero yo creo que justamente se le atribuye, no es una tan casualidad o algo súper de estereotipos, digo, este caso que tú comentas, obviamente, pues sí, o sea, es una lástima que se le haya relacionado específicamente con los crímenes, pero creo que no es una casualidad que justamente que ahorita comentamos, por ejemplo, en la raza afroamericana, normalmente como que pues es la más marginada en, pues sí, en educación, en las zonas en las que viven también, o sea, viven en zonas que pues no son muy favorables y todo lo que pues tú gustes y mandes, y justamente eso orilla un poco más a estos ambientes de criminalidad, ¿no? O sea, creo que, y no estoy diciendo que siempre sea, o sea, por el color de piel y todo, pero creo que es una cadenita, ¿no? Que si tú, pues obviamente, si tú no les estás dando oportunidad a los migrantes o a los afroamericanos o a quien sea de que se desarrolle sanamente en tu país o en una comunidad, que les des oportunidades, pues esto va a ir, vas marginando esta raza o este nicho, esta comunidad, y pues es propenso a que sucedan ciertos crímenes, a que sucedan también ciertos, o sea, que se orillen a, no sé, a un ambiente pues no tan favorable, y justamente ya se crea este estereotipo de que pues viven así y que cometen crímenes. Pero creo que sí el entorno y cómo se van desenvolviendo, pero esa es mi perspectiva, no digo obviamente que siempre sea así, obviamente hay un gran trabajo que hacer en cuestiones de racismo, pero creo que todo esto viene a raíz de las pocas oportunidades que tienen y cómo ellos también se van desenvolviendo. Si su ambiente no les permite desenvolverse bien, pues claramente que muchos, pues la vía más fácil es también recurrir a ciertas acciones que, pues, pues como todo, ¿no? Que cometes crímenes o que pues cometes algo que no esté dentro de la ley, ¿no?
Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es que si no se les da un apoyo y una bienvenida apropiada, pues terminan recurriendo a estas situaciones, que no nada más los migrantes, o sea, realmente es la población en general, pero que no está excluida de racismo, porque muchas veces pues son las personas con menos oportunidades las que terminan en esta situación. Y pues bueno, yo nada más quiero, ya para concluir mi perspectiva de racismo en México, quiero pues comentar que muchas veces la ideología que tenemos de privilegio, que nos invade muchas veces en nuestra situación personal, pues no nos permite ver más allá del contexto en el que vivimos. Y pues es importante empezar a tomar conciencia de que nuestra comunidad no es la única, de que muchas veces las comunidades más marginadas, las comunidades menos apreciadas en cuestión de calidad de vida, pues son personas que no tienen esta oportunidad de desarrollo y de crecimiento porque no se las permitimos. Y que necesariamente también pues son porque pues no los acomodamos en nuestra perspectiva de belleza o nuestro estereotipo de belleza. Entonces, hay que abrirnos a la representación de todas las etnias de nuestro pueblo. Yo, por ejemplo, me sorprende que en otros países sí es muy bien aceptado de repente una Yalitza o alguno de estos modelos aztecas, indígenas, que son vistos como muy llamativos, muy de una belleza exótica, y aquí en México pues los discriminamos muchas veces hasta las oportunidades de continuar sus estudios o continuar trabajando o tener una vida digna.
De acuerdo, Valentín, la verdad es que sí, coincido contigo, creo que cada vez más hay que ir dándole más oportunidad a la diversidad. Hay muchos temas en los que podemos seguir informándonos y que debemos de poner en práctica más acciones que nos, pues, poner altos principalmente al momento en que veamos en que alguien está inconscientemente o haciendo una microacción que fomente el racismo, parar y preguntarnos realmente, o sea, si estamos discriminando, si estamos haciendo menos a alguien por su aspecto, por su físico, la manera en la que viste, lo que sea, no es motivo para que se excluya alguna persona de ninguna manera. Entonces, creo que más bien al contrario, también deberíamos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de siempre apoyar nuestro talento, de apoyar al mismo talento mexicano, a lo que tenemos por ofrecer. Entonces, coincido. Y pues bueno, pues seguir cuestionándonos estos temas que tanto están presentes en nuestra comunidad, en México y en el mundo. Y pues bueno, pues muchas gracias, Valen, por esta llamada, por este tiempo. Y agradecemos también a todo el público que nos ha estado acompañando en estas sesiones, en estos capítulos. Los esperamos a la próxima.
Gracias, Gloria. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Perspectivas el Podcast, en Instagram, Facebook, Twitter. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos estaremos escuchando, mejor dicho, en el próximo episodio. Y Gloria, yo quisiera también que nos compartieras tu cuenta de TikTok, porque hablando de lugares donde no hay discriminación, es en, pues sí, precisamente en tu cuenta, donde todos podemos consumir ese contenido valioso.
Madame, es así donde me pueden encontrar, es así como me pueden encontrar en TikTok. Y pues bueno, ahí subimos contenido interesante y si gustan, ya saben. Denme follow y comenten.
Gracias, Gloria. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Gracias. Bye.